Raise your head, raise your head. Sun has come back out from behind the clouds, and we must be on our way before the rain.
Estudiando inglés. A lo largo de una serie de programas vamos a acercarnos a la lengua inglesa desde lo más básico, intentando complicar un poco más, pues, todo el asunto a lo largo de estos programas. Hoy está con nosotros el profesor de nuestra universidad, el profesor de la UNED de lengua inglesa, José Javier Ávila. Bienvenido.
Gracias, Isabel.
Pues en este primer programa vamos a ver una serie de contenidos básicos para la iniciación en lengua inglesa, como son, por ejemplo, el verbo to be, los artículos determinados e indeterminados, otros tipos de verbo, el verbo to have, pronombres, sustantivos. Pero bueno, vamos a empezar hablando del verbo to be. ¿Qué significa ser y estar? Y es un verbo irregular, importantísimo, para empezar a defenderse en lengua inglesa.
Desde luego, resulta llamativo el hecho de que para un angloparlante resulte un tanto difícil distinguir entre el verbo ser, que va seguido de una cualidad, I am a tall person, soy una persona alta, y estar, que va seguido de un estado, I am happy today, hoy estoy contento. Sin embargo, para nosotros no existe tal dualidad, pues to be tiene ambas acepciones, ser y estar. El presente indicativo se conjuga con las formas am, is, are, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Para conjugarlo en forma negativa, añadimos la partícula not. Y en lenguaje coloquial se pueden contraer las formas verbales is not, que es isn't, y are not, que equivale a aren't. Para el pasado simple, utilizaremos las formas was para I, he, she, it, y were para el resto de las personas. Y muy importante, nunca debemos omitir el sujeto en inglés, a diferencia del español.
Pues es bueno recordarlo, nunca omitir el sujeto en inglés. Cuando respondemos entonces en inglés a las preguntas, solemos decir sí o no, eso en español. Pero en inglés se debe decir algo más. Por ejemplo, ¿qué?
Buena puntualización. Si yo pregunto, ¿Are you Isabel? ¿Eres Isabel? La respuesta podrá ser, Yes, I am. Sí, soy yo. O, No, I'm not. No, no soy yo. Por tanto, podemos decir que estamos dando respuestas breves o cortas.
¿Y los usos del verbo to be coinciden con los del español?
Sí, en muchos casos, aunque hay algunas expresiones que en inglés se forman con el verbo ser y no con el verbo tener, como en español. Por ejemplo, How old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 20 years old. Tengo 20. I'm cold. Tengo frío.
También podemos encontrar otras expresiones que se forman con este verbo, pero, sin embargo, no se traducen literalmente, ¿no?
Sí, por ejemplo, How far is Madrid from Barcelona? ¿A qué distancia está Madrid de Barcelona? How tall are you? ¿Cuánto mides? How beautiful is Sandra? ¿Es Sandra guapa?
Bueno, yo supongo que en cuanto al verbo to be también hay que estudiarlo detenidamente porque lo van a usar muchísimo. Podemos pasar ahora a hablar de los artículos determinados e indeterminados. ¿Cuáles son y para qué se utilizan?
El artículo determinado the significa él, la, los y las. Se utiliza para referirnos a nombres concretos, the house, la casa, the beautiful, lo bello. Como vemos, puede ir seguido de nombres contables, los cuales pueden tener o no tener género, masculino o femenino, como en español, y siempre tienen número, singular o plural. También pueden ir seguidos de nombres incontables, que no tienen ni género ni número. En términos generales, the se puede utilizar delante de nombres en singular o plural. The child, the children, el niño, los niños. Con nombres no contables, en sentido concreto, the seafood at this supermarket is delicious. El marisco en este supermercado es delicioso. Delante de las palabras bed, class, court, college, church, home, hospital, market, prison, school, town o university. Delante de las palabras same, only, first, last y los superlativos. The highest building, el edificio más alto. Delante de los adjetivos o participios que se transforman en sustantivos y que se refieren a una totalidad de personas. The rich, los ricos. The blind, los ciegos, etc. También delante de los adjetivos de nacionalidad, the Scottish, los escoceses, the Spanish, los españoles.
En español los artículos determinados no se pueden omitir. ¿Ocurre lo mismo en inglés?
No, hay una serie de excepciones en las que el artículo determinado the se omite y que vamos a ver a continuación. Delante de los nombres concretos en plural, I like animals, me gustan los animales. Delante de los días de la semana, los meses, las estaciones y los días festivos, I play tennis on Sundays, juego al tenis los domingos. Delante de los nombres que indican lenguas, I speak English, hablo inglés. Delante de los sustantivos que indican materia, sustancia, etc. Titanium is light. El titanio es ligero. Delante de los nombres de colores, blue is my favorite color. El azul es mi color favorito. Delante de los nombres que designan deportes, juegos, ciencias y artes, swimming is healthy. Nadar es saludable. Delante de los sustantivos abstractos, love is in the air. El amor está en el aire.
Bueno, eso es el título de la canción de John Paul Jones, tan conocida.
Sí, sí, en efecto. Bien, también se puede omitir el artículo determinado de delante de los nombres que se refieren a las comidas del día. I have breakfast at 7, desayuno a las 7. Cuando conjugamos el verbo jugar a algo, play cards, jugar a las cartas, play football, jugar al fútbol, excepción, play the piano, play the violin, tocar el piano, el violín, también con una serie de expresiones como at night, por la noche, in sight of, a la vista de, to lose sight of, perder de vista.
Pero desde luego hay unas cuantas excepciones. ¿Y en qué se diferencian los artículos determinados de los indeterminados?
Los artículos indeterminados, an, significan ambos, un, una. Y los utilizamos para referirnos a nombres que no son concretos. Por ejemplo, a tree, un árbol, a woman, una mujer. El artículo a lo utilizaremos antes de un sonido consonántico, an orange, una naranja, antes de la H sonora, a hamburger, una hamburguesa, delante del sonido U, a university, una universidad. El artículo an precederá a los sonidos vocálicos, an eagle, un águila, y a la H muda, an hour, una hora. Si queremos utilizar la forma plural, unos, unas, utilizaremos some. Por ejemplo, some apples, unas manzanas, some hours, unas horas.
Y si quisiéramos emplear las formas plurales de los artículos a, an, ¿cómo lo haríamos?
Bien, para ello podemos utilizar some, que significa unos, unas, y algunos, algunas. Por ejemplo, some flowers, unas flores, some films, algunas películas.
También supongo que habrá excepciones para los artículos indeterminados.
Sí, se omite el artículo an delante de nombres usados en aposición o forma atributiva. Professor Brown, Dean of the School of Economics, will leave his position. El catedrático Brown, decano de la Facultad de Económicas, dejará el cargo. También delante de nombres abstractos. They fought with great courage. Lucharon valerosamente.
¿Y cómo se pueden dividir, cómo se dividen los verbos en inglés?
En primer lugar, hay unos verbos especiales llamados auxiliares y modales que sirven para añadir una información extra al verbo principal. El resto de verbos se llaman ordinarios y pueden ser regulares, que se conjugan en base a unas reglas, e irregulares, que como su nombre indica, no siguen estas reglas. Para las formas verbales, tomamos como ejemplo el verbo regular work, trabajar, cuyas formas son la forma base work, infinitivo to work, presente I work, pretérito I worked, imperativo work, participio de presente, working, y participio pasado, worked.
Y supongo que, igual que estudiamos en el colegio, hay una lista grande de verbos irregulares en inglés.
Sí, sí, la famosa lista de verbos irregulares. Pues cuando utilicemos los verbos irregulares, deberemos aprender las formas de los mismos. Por ejemplo, el verbo go, ir, que es la forma base, aparece en la primera columna. Su pasado es went, segunda columna, y su participio pasado gone, tercera columna.
Bueno, pues iremos viendo cómo se conjuga algún tiempo verbal a lo largo del programa. Los usos del verbo have, tener, pueden variar dependiendo del tipo de inglés que utilicemos, si es británico o si es americano. ¿Podemos aclarar un poquito este aspecto?
Desde luego. El inglés americano trata al verbo tener como un verbo ordinario. De ahí que se conjugue como el resto de los verbos. Por ejemplo, I have a house. Tengo una casa. I don't have a cold. No estoy acatarrado. Do you have any problems? ¿Tienes problemas? Sin embargo, el verbo tener en inglés británico no necesita auxiliar. Por ejemplo, I have a sister. Tengo una hermana. I haven't a brother. No tengo hermano. Have you any friends here? ¿Tienes amigos aquí? Además, el inglés británico tiene una estructura coloquial que se forma con la partícula got. I've got something to tell you. Tengo algo que contarte.
Ahora podemos ver cómo se utilizan los pronombres que funcionan como complemento, los llamados object pronouns.
Estos pronombres son me, you, him, her, it, us, you, them. Van seguidos del verbo, a diferencia de los pronombres que funcionan como sujeto y preceden a este. Si decimos I saw Paula, vi a Paula, el complemento directo Paula se puede sustituir por el pronombre de tercera persona del singular femenino. I saw her, la vi. Igualmente, en la oración, I'll call Peter and Anne. Llamaré a Pedro y a Ana. El complemento directo en tercera persona de plural se podría sustituir por I'll call them, los llamaré. Por tanto, los pronombres que funcionan como complemento nos ayudan a simplificar las oraciones.
Y con respecto a los sustantivos, en español se distinguen los masculinos de los femeninos. ¿Ocurre lo mismo en inglés?
Bueno, efectivamente existen sustantivos que se refieren al género masculino como boy, niño, al femenino como girl, niña, y al neutro, que son los nombres que designan animales o cosas, bird, ave, flower, flor. Sin embargo, puede haber sustantivos que hagan referencia tanto al género masculino como al femenino. Por ejemplo, teacher, profesor, profesora, doctor, doctor, doctora.
Y si queremos cambiar el número de los sustantivos, singular, plural, ¿se añade una S como en español?
En efecto. Estos cambios vienen determinados fonética u ortográficamente. Por ejemplo, si el sustantivo acaba en S, SH, CH, X o Z, se añade ES. Box, boxes, caja, cajas. Si el nombre acaba en consonante más Y, la Y se elimina y se añade I latina, ES. Study, studies. Studio, studios. La mayoría de nombres que acaban en F o FE, dicha terminación se cambia por V o VES. Thief, thieves. Ladrón, ladrones. Y la mayoría de los nombres acabados en O añaden ES. Hero, heroes. Para el resto de terminaciones añadiremos S. Key, keys. Llave, llaves.
También hay plurales que son irregulares y que no siguen entonces estas reglas que acabas de explicar, fonéticas u ortográficas. Yo creo que se ve mejor con un ejemplo.
Desde luego. Este tipo de plurales implica aprenderlos de memoria sin más. Por ejemplo, el plural de mouse, ratón, es mice, ratones. El de tooth, diente, es teeth, dientes. Incluso hay palabras que pueden ser tanto singular como plural. Por ejemplo, sheep, oveja, ovejas. También existen palabras que designan objetos emparejados y que solo tienen forma plural. Shorts, pantalones cortos, scissors, tijeras, pijamas, pijama, etc.
Pues como dijimos, vamos a pasar a ver alguna forma verbal. En este caso, la más sencilla en lengua inglesa, que es el imperativo, que sirve para dar una orden o una instrucción.
Sí, el imperativo puede ser afirmativo o negativo. Por ejemplo, do it yourself, hazlo tú mismo. Don't be rude, no seas maleducado. También se puede utilizar de forma enfática, colocando el auxiliar do antes del verbo principal. Do accept my apologies, please. Acepta mis disculpas, por favor. Otra posible estructura es aquella en la que el hablante se incluye en la oración. Let's go out, vámonos. Don't let's be late. Let's not be late. No lleguemos tarde.
Bueno, se está utilizando el verbo do, que es muy importante. Y se puede utilizar además en otros contextos. También hay que poner algún ejemplo.
Con el verbo do, aparte de utilizarlo como verbo ordinario, to do the shopping, hacer la compra, to do exercise, hacer ejercicio, y como verbo enfático, I did watch that film, vi esa película, equivale a nuestras expresiones yo también o yo tampoco. Por ejemplo, si nos dicen, I like coffee so much, me gusta mucho el café, podremos responder, so do I, a mí también. Si por el contrario nos dijeran, I don't eat meat, no como carne, podríamos añadir, neither do I o nor do I, yo tampoco.
Pues vamos a continuar con los tiempos verbales. Hay dos fundamentales para los estudiantes que se inician en el aprendizaje del inglés. Uno es el presente simple y otro el presente continuo. ¿En qué caso utilizamos uno u otro?
Bien, el presente simple lo utilizaremos para hablar de acciones habituales o repetidas. I always work from Monday to Friday. Siempre trabajo de lunes a viernes. Para hablar de hechos o verdades absolutas. The earth moves around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Con stative verbs, verbos estáticos, que indican un estado y no una acción. Por ejemplo, verbos de percepción o que denotan opiniones, sentimientos, estados de ánimo. Hear, oír. Want, creer. Believe, creer. Hate, odiar, etc. I love chocolates. Me encantan los bombones. También cuando decimos proverbios. Every dog has its day. A todos les llega su momento de gloria. Para contar una novela, película u obra de teatro, Marlon Brando plays the role of Don Vito Corleone in The Godfather. Marlon Brando representa el papel de Don Vito Corleone en El Padrino.
Sin embargo, debido a la flexibilidad con la que utilizamos algunos tiempos presentes en español, pues puede causar algún tipo de confusión en inglés, ¿no?
Sí, en inglés existe una mayor rigidez a la hora de utilizar los tiempos verbales. Por ello es muy importante conocer los usos de cada tiempo. El presente continuo lo utilizaremos para acciones que están ocurriendo en el momento en que se enuncia algo. I'm having a break. Estoy descansando. Para acciones que se desarrollan durante un tiempo concreto. This month I'm living in London. Este mes estoy viviendo en Londres. Para hablar de planes fijados en el futuro. On Saturday we're having dinner with some friends. El sábado vamos a cenar con unos amigos. Para indicar cambios, tendencias o progreso. Distance education is gaining more and more popularity. La educación a distancia se está haciendo cada vez más conocida.
Además, también veo que no traducen algunos tiempos verbales literalmente.
En efecto, en algunos casos no existe una equivalencia literal entre el inglés y el español. Por eso, lo más importante es saber cuándo utilizar cada tiempo verbal.
Y una vez vista esta distinción, pues yo creo que podemos ver las diferencias entre el pretérito simple y el pretérito progresivo. Ambos son tiempos verbales y son equivalentes al presente simple y el continuo en el tiempo pasado.
En efecto, buena observación. El pretérito progresivo lo utilizaremos para indicar una acción que se estaba desarrollando en el pasado. Last night at 10 I was watching TV. Anoche a las 10 estaba viendo la televisión. Sin embargo, si queremos comparar una acción más larga con otra breve, combinaremos el pretérito progresivo con el pretérito simple. While I was reading the paper, my mobile phone rang. Mientras estaba leyendo el periódico, mi móvil sonó. Incluso podemos indicar que ambas acciones eran simultáneas, es decir, ocurrían a la vez. As I was cooking, I was listening to music. Mientras cocinaba, oía música.
Pues para acabar vamos a hablar muy brevemente de los adverbios, que son elementos modificadores que nos dan información extra sobre un verbo, un adjetivo u otro adverbio.
Correcto. Un adverbio que modifica el verbo puede ser John works hard. Juan trabaja mucho. Uno que dé información sobre el verbo I washed my car yesterday. Lavé mi coche ayer. Que modifique a un adjetivo Nadal plays tennis very well. Nadal juega al tenis muy bien. Y que modifique a un adverbio. Some people speak real fast. Algunas personas hablan muy rápido.
¿Y cómo se clasifican los adverbios?
Hay adverbios de lugar como where, donde, here, aquí, up, arriba. Adverbios de tiempo, before, antes, always, siempre, when, cuando. Con respecto a su posición, los de lugar y tiempo se colocan al principio o al final de la frase. Sometimes I go running in the morning. I go running in the morning sometimes. A veces salgo a correr por la mañana. Entre ellos dos, el orden normal sería lugar y después tiempo. I'll meet you there on Sunday. Te veré allí el sábado.
Bien, pues hemos empezado a estudiar inglés, a acercarnos al inglés. Desde aquí, claro, hay que repasar, hay que estudiar y hay que ver todos estos ejemplos. Muchísimas gracias, profesor Ávila.
De nada, ha sido un placer, Isabel. Muchas gracias.